El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otra clase radial. Hoy vamos a trabajar contigo que participas en el segundo grado de educación secundaria. Tienes en tus manos la ficha número 5, que corresponde a la semana número 17, y el área es competencia laboral. La subárea: redacción de documentos empresariales y auxiliar de oficina. Allí en tu ficha puedes observar a dos jóvenes conversando amenamente. ¿De qué se tratará esto? Vamos con la actividad número 1, que nos dice: escucha con atención.
¡Hola, Toto!
¡Hola, Tito! ¿Qué pasa?
¡Ucha, que estoy un poco cansado! Creo que voy a llegar tarde a la reunión.
No, pero tranquilo, tranquilo.
Toto, ¿te acuerdas de cuántos estilos de carta hay?
¡Claro, pues, Tito! Hay dos estilos de carta.
¿Y cuáles son?
El estilo bloque y el estilo bloque extremo.
¡Asu! Tú sí que sabes, ¿ah?
Y mira, el estilo bloque es donde el texto empieza de la margen izquierda. Allí está el destinatario, saludo, encabezamiento, cuerpo, menos la fecha y lugar, el asunto, la despedida, porque estos datos aparecen en el margen derecho. Y el bloque extremo, es decir, el estilo bloque extremo, empieza todo del lado izquierdo. ¿Qué te parece, Cholito?
Uy, tú sí que has estudiado, Toto. Oye, pero vamos ya, que se hace tarde.
Uy, sí, hay que repasar.
Pero vamos, padre, vamos.
Qué bien que estos amigos se junten para repasar los temas anteriores. Así tiene que ser. Muy bien, nuestro tema de hoy es la distribución de las partes de la carta número 2. Como nuestros amigos venían comentando en la clase anterior, hablamos sobre los estilos de la carta, el estilo bloque y el estilo bloque extremo, y también hablamos sobre los márgenes. Ahora vamos a conocer las interlineaciones. ¿Qué son los interlineales? La forma de distribuir las partes de una carta contribuye a lograr una presentación favorable. Estas deben aparecer ubicadas simétricamente, es decir, de acuerdo a cada espacio, con buen gusto y proporción, teniendo en cuenta el tamaño de la carta y el tipo de letra que se programe para la impresión. Las interlineaciones son las medidas entre líneas. Los procesadores de texto facilitan esta labor. Solo con dar clic en la tecla Enter se dan las interlineaciones. Esta es una ventaja de la computadora. Observa el número de interlineaciones que separan los elementos de una carta. Normalmente, desde el borde superior hacia el centro de la carta se da un centímetro. Allí se coloca el membrete. Luego tenemos los espacios que vamos a dejar, las líneas que vamos a dejar. Se pueden dejar 12 líneas, 14 o 16 líneas en todo caso, y luego escribir la fecha. Recuerda que se deben dejar espacios libres. De la fecha hacia el nombre del destinatario se pueden dejar 4 líneas, 6 líneas u 8 líneas como máximo. Luego se coloca el nombre del destinatario. En este caso tienes: señores, leche, la blanquita. Luego dejas 2 líneas para el saludo. Después del saludo, dejas 2 líneas más y escribes el cuerpo. Luego, dos líneas más y vuelves a escribir el siguiente párrafo del cuerpo. Del cuerpo a la despedida pueden haber de 2 a 3 líneas, y de la despedida hacia el anexo, si lo hubiera, pueden haber de 2 a 4 líneas. Esto permitirá que tu carta comercial tenga una buena presentación. Recuerda que si estás trabajando con una computadora, te será más fácil las interlineaciones. Ahora, amigos, estamos con Gloria Acosta. Ella es docente especialista en educación y trabajo de Fe y Alegría. Gloria, ¿por qué no usar líneas de 1, de 1,5 y de 2?
Mira, cuando trabajamos una carta comercial, las normas técnicas dicen que el espacio interlineado debe ser de 1, no 1,5 ni 2 o más interlineados más gruesos. ¿Por qué? Recordemos que la carta tiene dos características fundamentales: las características de fondo, que se refieren a la redacción de la carta, al uso de la gramática, y las características de forma. Las características de forma se refieren a la presentación, a la estética. Entonces, un interlineado mayor de 1 le quita estética a la carta. Entonces, no debe utilizarse interlineados mayores de 1. Es una especificación técnica para una carta comercial o para un documento de uso oficial, llámese un oficio, una solicitud, etc.
Interesante dato, Gloria. Te preguntarás, una vez que he elaborado mi carta, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que hago después? No vayas a pensar que ya mandas la hoja, la carta. No, tienes que utilizar un sobre. ¿Para qué? Para que tu carta siga teniendo una buena presentación. Voltea la página. Igual que la carta, o más que ella, el sobre tiene la delicada función de crear interés en el destinatario por la lectura del mensaje que guarda. El sobre es el complemento de la carta comercial y su elaboración merece un cuidado especial. Veamos las principales consideraciones en la elaboración del sobre. Primero, debe haber una correcta escritura de los nombres propios. Luego, la escritura de los datos del destinatario tienen que ser iguales a los de la carta. También se debe tener una ubicación adecuada de los datos adicionales, como por ejemplo, confidencial, si es personal, si es de entrega inmediata y otros. Conozcamos las clases de sobres. Sí, es verdad, no escuchaste mal. Hay diferentes clases de sobres. Por ejemplo, tenemos el sobre tamaño oficio o americano, que es conocido como sobre oficial. ¿Y por qué? Porque se utiliza para la correspondencia comercial, oficial y diplomática. Esta clase de sobre es la de más uso. Allí tienes un gráfico que te da una idea. Luego, tenemos también el sobre cuadrado o español. Este sobre se utiliza como sobre social para tarjetas de pésame, agradecimiento, invitación, citación, presentación y otros. Allí tienes otro gráfico y puedes compararlo con el sobre anterior. Este sobre cuadrado también se usa actualmente para enviar las comunicaciones en papel de esquela, en lugar de la tarjeta. Se puede marcar a mano y preferiblemente con tinta negra. Luego tenemos el sobre rectangular o inglés, que sirve para la correspondencia personal familiar. Las entidades bancarias y financieras lo utilizan para enviar resúmenes a sus clientes. Allí también tienes un gráfico como ejemplo de este tipo de sobre. Compara estos tres gráficos, porque después vamos a conocer otro tipo de sobre. Vamos, hazlo con alegría, que yo regreso después de esta melodía. Bien, ya estoy de vuelta. Existe un tipo o clase de sobre que nos permite visualizar el nombre del destinatario. Esta clase de sobre se denomina sobre de ventanilla. Cualquiera de los sobres anteriores puede utilizarse con ventanilla. Se utiliza para resúmenes bancarios, estados de cuenta, etc. Allí tienes los gráficos. En ese espacio, en esa ventanilla, aparece el nombre del destinatario. Esto permite identificar rápidamente a la persona que va a recibir el sobre. Puedes observar que esta ventanilla se puede aplicar tanto en el sobre tamaño oficio, en el sobre cuadrado, como en el sobre rectangular. Continuemos consultando a nuestra amiga Gloria Acosta. Gloria, ¿cuál es la finalidad de que las cartas vayan en sobres?
Mira, Juan Carlos, es importante que las cartas vayan en un sobre. El sobre viene a ser una vestimenta, lo que viene a ser para nosotros el vestido que nos cubre y nos protege. El sobre es eso, cumple esa función de protectora, de proteger el documento. Dos, el sobre permite identificar inmediatamente al destinatario de la carta, de tal manera que cuando llega a la empresa, a la institución, para la recepcionista es muy fácil derivar el documento a la persona indicada.
Gloria, ¿y cuál de estas clases de sobres es la más usada?
Mira, comúnmente, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito de las entidades públicas, el que más se utiliza es el llamado sobre oficio, sobre americano. ¿Por qué? Por su tamaño, permite ingresar la carta sin dañarla, sin maltratarla. Este es el tipo de sobre que se utiliza tanto en las instituciones públicas como en las privadas. También se utilizan los sobres cuadrados y los sobres rectangulares. En ellos normalmente vamos a enviar cartas familiares, invitaciones, citaciones. Este es un sobre que normalmente se utiliza para enviar las cartas familiares, invitaciones, citaciones, tarjetas. Este no se utiliza, por ejemplo, para enviar correspondencia comercial. Los rectangulares tienen el mismo uso de los sobres cuadrados.
Ya lo saben, amigos. Ahora continuemos con nuestra ficha. Ahora tienes una segunda actividad que dice: marca V si es verdadero o F si es falso. Letra A. Según el texto, a las medidas que se dan entre los espacios se les llaman interlineaciones, verdadero o falso. Letra B. Para las correspondencias sociales se utiliza el sobre cuadrado o español, verdadero o falso. Letra C. Para las correspondencias comerciales se utiliza el sobre tamaño oficio, verdadero o falso. Muy bien, ahora tienes tiempo para repasar la ficha porque yo regreso después de esta canción. Thank you. Hola, abre los brazos, coge tu ficha y tu lápiz porque ya estamos en el aire. En la actividad número 2 existe solamente una alternativa falsa, que es la primera. A las medidas que se dan entre los espacios se les llaman interlineaciones. Esta afirmación es falsa, porque habla de espacios. En las interlineaciones se dan las medidas entre líneas. Muy bien, ahora voltea la página porque vamos a conocer más sobre clases de sobres. Ahora conozcamos el sobre de Manila. El sobre de Manila se emplea para enviar catálogos, revistas, folletos, etc. Su tamaño puede ser tamaño carta, tamaño oficio o extra largo. En el sobre de Manila se envía documentación pesada, es decir, documentos que van adjuntos catálogos, revistas. Esto se llama documentación pesada. Pero, ¿cómo se escribe en los sobres? Esa es una buena pregunta. Para escribir los datos del destinatario en un sobre, hay que dividirlo a lo ancho en 3 secciones iguales y a lo largo en 2. Observa el gráfico. Allí tienes las divisiones, tanto a lo ancho como a lo largo. La división a lo ancho está detallada en la ficha 1, 2 y 3, y esta se conoce como tercio, el primer tercio o del remitente. En los sobres comerciales, este tercio es el indicado para el membrete, y en la correspondencia familiar se utiliza para los datos del remitente seguida de la expresión remite. Puedes observar el gráfico. En la parte inferior de este tercio, 2 líneas después de la dirección, se escriben las indicaciones del remitente en cuanto al manejo del documento enviado. Por ejemplo, puedes poner personal, confidencial o reservado. Conozcamos el segundo tercio o del destinatario. Estos datos son los mismos que lleva la carta. Se escriben a partir del segundo tercio, la parte inferior a 2 interlíneas. Allí puedes observar el gráfico. Recuerda que el primer tercio es conocido como del remitente, es decir, corresponde allí los datos del remitente. El segundo tercio corresponde al destinatario. Allí van los datos de la persona que va a recibir el documento. Conozcamos el tercer tercio o del correo. Este tercio está reservado para el correo y para las instrucciones postales como certificada, inmediata o entrega personal. Allí tienes el gráfico que te señala, te indica el tercio. Ahora, continuemos conversando con nuestra amiga Gloria Acosta. Gloria, ¿en qué circunstancias se usan los sobres de Manila?
Juan Carlos, vamos a utilizar los sobres de Manila toda vez que adjuntemos a la carta catálogos, revistas, folleterías, propagandas, de tal manera que este sobre, por la característica de ser un sobre grueso, protege los documentos que enviamos. También se utiliza estos sobres de Manila para hacer el pago de sueldos o salarios al personal. Estos sobres que se utilizan para estos pagos de salarios suelen tener más o menos el tamaño de un sobre americano, del sobre oficio, pero su abertura está ubicada en la parte vertical.
Gracias, Gloria. Bien, ahora tenemos una tercera actividad que nos dice, marca las afirmaciones correctas. Letra A. Según el texto, para escribir los datos del destinatario en un sobre, hay que dividirlo a lo ancho en 2 secciones iguales y a lo largo en 3. Letra B. En los sobres comerciales, el primer tercio es utilizado para los membretes. Letra C. El tercer tercio del sobre le corresponde únicamente al correo y es allí donde se colocarán las instrucciones postales. Muy bien, ahora revisa la ficha, concéntrate, trabaja con alegría, que yo regreso después de esta melodía. Bien, ya estoy de regreso. En esta tercera actividad hay dos afirmaciones correctas. Son la alternativa B y la alternativa C. La alternativa A es incorrecta porque el sobre, al dividirlo, el ancho tiene que ser dividido en 3 y no en 2. Y el largo tiene que ser dividido en 2 y no en 3. Ahora voltea la página, porque vamos a conocer cómo se envía un documento comercial. Vamos a ver ahora el doblado del papel. Una particularidad o un detalle muy especial se presenta con el doblado de una carta. Es necesario doblar el papel de acuerdo con el tipo de sobre para que el destinatario, al desdoblarla, pueda leerla con facilidad. Veamos el doblado del papel para insertarlo en un sobre tamaño oficio. Observa, allí tienes, hacia la derecha, la hoja. Esta se divide en tres partes. Observa el lado izquierdo. Se dobla primero la primera parte y luego la segunda y se acomoda la tercera parte. De esta manera, ingresa en el sobre de tamaño oficio. Luego, vamos a ver el doblado del papel para insertarlo en un sobre cuadrado, o también conocido como sobre social. Allí tienes la hoja, tienes la carta. Doblas la primera parte hacia arriba. Una vez que tienes doblada esa mitad, doblas hacia la izquierda. Observa. La imagen de la izquierda nos presenta en líneas punteadas la parte que se va a doblar. La imagen de la derecha nos presenta la segunda forma cómo se tiene que doblar el papel para que tenga forma cuadrada. De esta manera, ingresa en el sobre. Muy bien, así hemos llegado al final de esta ficha. Ahora te corresponde desarrollar la sección de ¡Hazlo tú mismo! Utilizando hojas recicladas, elabora diferentes clases de sobres. Luego, realiza el doblado del papel y su respectiva inserción en dichos sobres. Comparte esta actividad en tu reunión de fin de semana del IRFA Perú. Hasta aquí llegó mi cariño y nosotros nos encontramos en la siguiente clase. Habló para ti tu amigo Juan Carlos Gómez. ¡Chao amigos!
Esto fue Aprendiendo en Casa, programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
todo se logra.